Ahora en Radioteca, Capacitar nos une. La columna de la Dirección de Capacitación Técnico Profesional del Honorable Senado de la Nación.
Bien, como indicó la presentación, tenemos hoy la presencia de las compañeras del Honorable Senado de la Nación. Está la doctora Graciela Lichtin, también la licenciada Natalia Stagliano, ahora se va a sumar. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien? ¿Todo
bien? Bien, muy bien, muy contentas, acá compartiendo nuevamente el espacio.
Bien, bueno, ¿hay novedades en el área?
Sí, claro, como siempre estamos acá gestando y gestionando para generar nuevos encuentros y actividades de capacitación.
Claro.
En esta oportunidad, bueno, vamos a pasar primero algunos avisos, así podemos dejar el resto del programa porque queremos difundir especialmente la próxima jornada que se va a realizar en el Senado sobre el tema del lenguaje claro. Así que en principio comentarles que está abierta la inscripción tanto para los próximos cursos de Comdoc presencial como de Comdoc virtual. Ambas modalidades, el 17 de octubre comienza el Comdoc presencial y el 23 de octubre el Comdoc virtual. También estamos con la inscripción abierta para nuestro próximo taller de entrenamiento en inteligencia emocional. Van a ser dos encuentros. Básicamente queremos que sea un espacio de entrenamiento justamente de las competencias de la inteligencia emocional. Está abierta la inscripción. Comenzamos el lunes 23 de octubre de 13 a 15 horas en el Salón Auditorio y el 30 de octubre. Van a ser nada más que dos encuentros, 4 horas en total. Y bueno, finalmente también tenemos abierta la inscripción para redacción clara y eficaz en memos y notas. El 24 de octubre comienza el curso. Todo esto pueden acceder, la información y la inscripción, a nuestra página www.senado.gov.ar, micrositios Capacitación Superior. Si no, también pueden recibir la información a través de nuestro WhatsApp 15 22 84 16 41 y también a nuestro directo el 28 22 55 06. También tenemos una actividad muy linda esta semana. Es una jornada en el marco de nuestros encuentros sobre hitos de la historia. Sí. En esta oportunidad, el 12 de octubre mismo, el próximo jueves, por el Día de la Diversidad Cultural. Actores históricos y dinámicas sociales a partir de la conquista. Esta es una actividad que vamos a realizar el jueves 12 de octubre en el Salón Auditorio. Comienza a las 12 horas y tenemos en esta oportunidad dos invitados de la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Ariel Morrone, investigador del CONICET y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quien va a hablar sobre la conquista y la interpretación europea, discusiones internas y debates en relación con el territorio americano, y los principales debates historiográficos de la conquista.
Uh-huh. Esto que tiene que ver, estos encuentros que tienen que ver con que nosotros mismos, los integrantes de la casa, nos interioricemos un poco con lo que pasa aquí en Argentina, lo que pasa en el mundo, ¿no?
Exacto, y como comentamos otras veces, en el marco de estos encuentros de hitos de la historia, en las fechas, digamos, más significativas de nuestro ser nacional, ¿no?
Claro, claro.
Y también en esta oportunidad tendremos invitada a María Eugenia Alemano, también licenciada de la Facultad de Humanidades, la carrera de Historia de la Universidad de Mar del Plata, magíster en Historia del Mundo Hispánico de la Universidad de Castelló. Y en esta oportunidad nos van a hablar de los pueblos originarios, introducción a la categoría, diversidad de impacto de la conquista, dominación colonial en base a la ancestralidad de los pueblos. Así que la verdad es que estas últimas actividades que hemos hecho en el marco de Hitos de la Historia tiene una repercusión muy linda, participa mucha gente y la verdad que esperamos que este nuevo encuentro de esta semana también así sea.
Muy interesante. Bueno, ahí se pueden inscribir.
También para... entran a la página y se inscriben para la jornada o asisten directamente al auditorio a las 12 horas el próximo jueves, Día de la Diversidad Cultural. Bueno, y también otro avisito, a si ver. Es posible.
Sí.
Estamos a pleno con el apoyo escolar para terminar el secundario. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comentamos? Este es un nuevo servicio que ofrecemos desde la Dirección de Capacitación Técnico-Profesional para establecer apoyo escolar. Ofrecemos la alternativa de que otros compañeros de la casa brindan clases gratuitas para todos aquellos que estén terminando el secundario, ya sea en los dos CENS que dependen de nuestra dirección de capacitación, el CENS 58 y el CENS 80, que funcionan en el séptimo piso de Alsina, en el edificio de la DAS, o que estén terminando el secundario en cualquier otro establecimiento. Les brindamos esas clases de apoyo gratuitas de todas las materias: administración financiera y presupuestaria, biología, derecho público y reglamento de cámara, educación cívica, educación para la salud, filosofía, psicología,
bueno,
física,
bueno,
inglés, todo.
Qué bueno que no sea requisito que se esté cursando en el CENS de aquí, ¿no? Y que la idea esté dirigida a que justamente se termine el secundario.
Exacto, independientemente de cuál sea el establecimiento en el que se cursa, esa es nuestra idea, abierto para todos. Así que la que coordina esta actividad es Valeria de la Prida. No tienen más que comunicarse a nuestro interno al 28-22-55-06. Así que, bueno, y entonces damos paso ahora a la actividad de la jornada próxima. ¿Nos contás, Natalia?
Sí, les voy a contar un poquito. El próximo 26 y 27 de este mes vamos a organizar las primeras jornadas del lenguaje claro en el Congreso de la Nación. Va a ser una actividad muy importante porque se suma el Ministerio de Justicia, también se suma el Ministerio Público y también va a venir Cristina Carretero, que es una especialista en redacción jurídica de España, y también Claudia Poblete, que es con quien me quería comunicar, pero bueno, no pude, que ella trabaja en Chile, en el Senado de Chile, y es la integrante fundadora de la Red del Lenguaje Claro en dicho país. Y que esa sería la idea que nosotros tenemos acá desde la Argentina, armar nuestra primer Red del Lenguaje Claro. Y va a ser una jornada muy linda porque la idea es hacer una especie de concientización de ver por qué es importante escribir en lenguaje claro. Y yo traje un ejemplo.
A ver.
Que está en la página web de un fallo judicial para ver, esto sería como las dietas, el antes y el después, sí, que uno se da cuenta una vez que ya adelgazó, esto sería lo mismo. Estamos tan acostumbrados a escribir en difícil, en un lenguaje oscuro y barroco, que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en los memos ponemos fojas y nos parece lo más natural, fojas tanto, o en un expediente. Cuando...
Ahí está, ahí te llamas, aténdela.
Ahí ahora la atiendo.
Por favor.
Hola, Claudia.
Hola.
Ah, bueno, estamos al aire, Claudia.
Perfecto.
Bueno, te hice la introducción y contando un poquito el proyecto que ustedes tienen de Red del Lenguaje Claro en Chile.
Perfecto.
Bueno, y que nos cuentes, la idea es contar un poco sobre la jornada que estamos organizando, sobre el lenguaje claro y que nos cuentes primero quizás a la audiencia que no está tan enterada de este tema, ¿por qué es importante el lenguaje claro en las organizaciones públicas?
Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes en realidad para todos ustedes. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, muy bien.
Perfecto.
Sí, sí.
No, perfecto. Ya, la verdad es que el tema del lenguaje claro en las instituciones públicas principalmente tiene que ver mucho con varios valores y conceptos, diría yo. En primer lugar, con el valor de que para mí es casi un valor, el tema de la democracia, ¿cierto? De la participación democrática, en la medida en que los ciudadanos comunes pueden entender lo que sus instituciones públicas comunican, ahí sí podemos hablar de una real participación de las personas. En el sentido de que no basta con que las instituciones publiquen en sus páginas web la información si no tenemos certeza de que esa información efectivamente es entendida. O sea, yo puedo participar si entiendo lo que me dicen. Otro principio importante tiene que ver con el derecho a comprender, que en el fondo los ciudadanos como ustedes, como yo, tenemos derecho a entender lo que las instituciones públicas comunican porque finalmente somos servidores públicos. Entonces, eso para mí sería lo principal, lo que sustenta el tema de por qué las instituciones públicas deben, digamos, practicar el lenguaje claro en sus instituciones. Y de ahí se desprenden muchas otras iniciativas que tienen que ver con la justicia, decir, cuál es el verdadero sentido de la justicia si un ciudadano común no entiende, por ejemplo, una sentencia, ¿ya? O no sabe el motivo por qué finalmente está condenado o absuelto, etcétera. Es decir, un principio de justicia tiene que ver con que yo entienda el por qué me fue bien o me fue mal, ¿cierto? En un proceso judicial.
Bien, excelente. Esa sería nuestra idea, que lo que queremos transmitir acá en estas primeras jornadas. Y también me gustaría que pudieras contar un poco quiénes son los que forman parte, los integrantes de la red del lenguaje claro que ustedes ya tienen en Chile. ¿Qué organismos están en esa red?
Bueno, tenemos o forman parte de la red las instituciones públicas que representan, digamos, los poderes del Estado nuestro. Está el Poder Judicial en primer lugar, a través de la Corte Suprema. Está la Cámara de Diputados a través de su Oficina de Informaciones. Está, que es nuestro Poder Legislativo, ¿verdad? Está la Contraloría General de la República, que es nuestro ente fiscalizador principal en nuestro país.
Que sería nuestra auditoría.
Exacto. Está la Biblioteca del Congreso Nacional, a través de su proyecto de ley fácil también. Está el Consejo para la Transparencia, que también es muy importante. Y a nivel académico está la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, en la que yo doy docencia, ¿cierto?, la Escuela de Derecho. Y también, que fue el último integrante fundante, que es el MINSEPRESO, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que, digamos, representa nuestro poder ejecutivo. Estos son los socios o los integrantes fundantes de la red, pero también tenemos ya varias instituciones que se quieren sumar como adherir, ¿cierto?, a los principios de nuestra red de lenguaje claro.
Perfecto, Claudia. ¿Y ustedes qué cambios notaron a lo largo de estos años, que ya la verdad que son unos pioneros en Latinoamérica?
Gracias. Mira, la verdad es que el principal cambio fue el hecho de pasar de lo que yo les comentaba al inicio, pasar de entender la transparencia como una simple entrega de contenidos o de información unidireccional, a entender que la transparencia también pasa por hacerse cargo de que las personas entiendan lo que yo estoy entregando. Yo diría que ese ha sido un cambio importante, potenciado por la red, y también el hecho de que ya no fueran iniciativas puntuales o digamos más motivadas por personas, sino que instalarlo como una política del servicio público, eso te da mucho digamos valor y valida también el hecho de instalar el tema del lenguaje claro en otras instituciones también. Principalmente.
Perfecto. Aparte, lo interesante del proyecto de ustedes, de esta red del lenguaje claro, es que también participa la universidad, no solo los organismos públicos, sino también la universidad, con esta idea de empezar a formar a los futuros profesionales, en general a abogados, que quienes son los que escriben los proyectos de ley, en una escritura más llana, más clara. Pensando que el nuevo foco está puesto en el destinatario, porque el destinatario es destinatario de la ley, de un fallo judicial. Ese sería el nuevo paradigma para quien estamos trabajando. No perder el foco, que el destinatario es el principal para quien estamos trabajando.
Sí, o sea, tienes toda la razón en lo que dices. De hecho, dentro de las distintas enfoques, dimensiones que uno debe tener cuando está trabajando una política como esta, tiene que ver con una inversión, entre comillas, a futuro. Y esa inversión a futuro está en la parte académica que está cumpliendo nuestra universidad, la Universidad Católica Valparaíso, en el sentido de que también tenemos que apostar a la formación de los futuros profesionales, porque los futuros profesionales, como tú dices, que van a elaborar la ley, que van a estar en los distintos poderes del Estado, o que van a estar las instituciones públicas y privadas, son los que se están formando hoy. Y en ese sentido, nuestra formación en el área de escritura, y escritura clara principalmente, está instalada como en nuestra malla curricular de la formación del futuro abogado de manera obligatoria. Entonces, hay intentos, de hecho a mí me han invitado a hacer algunas charlas también en otras universidades, de instalar las competencias del lenguaje claro, pero como un taller, como una asignatura optativa, ¿cierto?, como algo tangencial. Sin embargo, nuestra universidad forma parte de la malla curricular obligatoria, es decir, así como puede ser penal, ¿cierto?, civil, ellos tienen escritura, y escritura con un sentido del lenguaje claro, que es fundamental para nosotros.
Bueno, perfecto, Claudia, te agradecemos un montón. La verdad que nos has dado un panorama muy importante que nosotros desde Argentina estamos intentando trabajar hacia el mismo lado, tratando de articular lo que es la universidad y nosotros como organismos públicos, y juntos de la mano poder trabajar para el ciudadano, para cumplir con este objetivo que es el derecho a comprender, que es fundamental, y no perder el foco que nosotros estamos acá en un organismo del Estado, en uno de los poderes del Estado, trabajando para el ciudadano. Eso no lo podemos perder de foco, que esa es la idea de estas jornadas que van a ser ahora el 26 y 27 de octubre. Y aprovecho también para decirle a la audiencia que el 26 va a ser todo teórico. La idea es plantear una historia de cómo surgió el lenguaje claro, qué organismos están trabajando con lenguaje claro, y el 27, al día siguiente, va a haber tres talleres. Uno va a ser lenguaje claro en la ley, el otro va a ser lenguaje claro en textos jurídicos, y el tercer taller, lenguaje claro en textos administrativos. La idea es que los participantes se anoten en los talleres de acuerdo a la tipología textual, al tipo de texto que escriban en el trabajo.
Claro.
Esa es la idea.
Bueno, yo me despido y estoy muy entusiasmada y motivada de poder vernos en la jornada y aportar, ¿cierto?, para que este proyecto sea un poco más regional, ¿cierto?, que es lo que pretendemos.
Muchas gracias, Claudia.
Gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.
Bien, bueno.
Muy interesante, ¿no? Excelente. Interesantísimo.
Sí, bueno, una especialista que viene, ¿no?
Es una especialista y
apuntalar un poco la idea que tienen de formación en este sentido.
Y también lo interesante que nosotros desde la Argentina estábamos trabajando con lenguaje claro, pero estábamos trabajando de manera separada. Recién ahora nos pudimos unir porque el Ministerio de Justicia está trabajando. Ellos tienen una página web donde las leyes que salen, ellos la traducen al lenguaje claro. Nosotros desde Congreso también teníamos a nivel de capacitaciones, el Ministerio Público. Entonces, lo lindo de esta jornada es que nos va a juntar, y por eso es que queremos armar esta red del lenguaje claro y que sea más visible. Que, como dice Claudia, el lenguaje claro no sea solo ponerlo, los textos o las leyes o las sentencias, ponerlas en una página web, sino también que se entiendan, con este derecho a entender.
Excelente, compañeras. Bueno, la verdad, como cada semana, cada lunes, aquí compartiendo este espacio, sosteniéndolo, para que nos cuenten todo lo que ocurre en el área donde están trabajando. Bueno. Muchas gracias a las dos por el aporte y por esta comunicación que al final se pudo dar.
Sí, se pudo hacer. Bueno.
Felizmente pudimos.
Bien, muchas gracias.
Pasaron la licenciada, entonces, Natalia Estadiano, y la doctora Graciela Lichting, ¿sí?, con su columna semanal de lo que ocurre en el Senado de la Nación en el área de capacitación. Vamos a compartir la última pausa y volvemos con la agenda cultural y lo que nos queda de Radioteca.
Radioteca.
Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.